Salmo 113. En la vida cristiana existen muchos privilegios y muchas obligaciones también. Pero veremos en el Salmo de hoy que la alabanza, la adoración, es uno de los privilegios más sublimes, pero al mismo tiempo es una obligación. Tal vez algunos van a creer que si algo es una obligación, entonces no puede ser también un privilegio. Pero no es cierto. Por ejemplo, hasta en los matrimonios, las parejas tienen obligaciones de pasar tiempo íntimo juntos. Pero eso no quiere decir que es una tarea rutinaria y desagradable. Primero de Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo a la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El hecho de que algo es una obligación no quiere decir que es algo desagradable. En el matrimonio, Dios nos ha dado exhortaciones, órdenes, para nuestro propio bien y para el bien de la familia. En el principio del Salmo de hoy, estamos exhortados, animados, ordenados a alabar. Versículo 1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Es una obligación para todos los hermanos. Debemos de alabar a nuestro Dios cuando estamos gozosos, pero también cuando estamos cansados, o tristes, o enojados, o frustrados. Gran parte del propósito de nuestras vidas es la alabanza, la glorificación de nuestro Creador y Redentor. Sin esto, la vida no tiene sentido para el cristiano. Es más, en un sentido, estamos preparándonos para nuestro futuro. Porque en la gloria, donde pasaremos enormes cantidades de tiempo, seremos involucrados en las alabanzas. 2. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. No es solamente domingo por la mañana. No es solamente cuando estemos en la iglesia. Hermanos, un hipócrita puede dar la impresión de que está alabando una vez o dos veces de la semana. Pero el hermano, la hermana verdadera, que tiene un gran amor por su Dios, que está viviendo día tras día en unión y comunión con su Redentor, estará alabando de una manera u otra cada día. Algo en la mañana, tal vez en el carro, orando brevemente para esto o aquello, meditando en alguna doctrina o misterio de su palabra. Dios es digno y merece nuestra alabanza cada día de nuestras vidas. Y aunque es principalmente para Él, nosotros estaremos ayudados en la alabanza también. Andamos amando a nuestro Señor, invitándolo a estar con nosotros en todo, ayudándonos en el trabajo del hogar o de la oficina o lo que sea. En este mundo estamos viviendo en un lugar feo, malvado en muchos sentidos. Y si pasas días enteros sin pensar en tu Dios, sin darle gracias, te puedes empezar a sentir y hasta pensar como uno de los mundanos. Muchos ahora viven preocupados. Parece que ya viene otra vez la crisis económica. Toda esa semana Han bajado la bolsa de valores en todos los países. En diferentes partes del país y del mundo, los yihadistas andan matando a más inocentes en el nombre de su ídolo, que es más diablo que Dios. Aunque detienen a un capo, como hoy, de los carteles, siempre se levantan otros para tomar su lugar. Pero hermano, en la alabanza, especialmente en la alabanza de la iglesia, con otros hermanos sinceros, escapamos de toda esa basura. Y estamos transportados a otro lugar, otra realidad más importante. Estamos transportados a la gloria, a la mera presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis también, durante los tiempos duros para las iglesias, Juan vio algo, sintió algo de cómo es en la gloria. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Si en la gloria están honrando, hablando lo que Cristo hizo en su gran redención de los pecadores, ¿cuánto más debemos de celebrarlo aquí? Especialmente si nosotros vamos a estar allá con ellos en poco tiempo. Hermanos, estoy hablando de una realidad. Tenemos hermanos ya ahí. El hermano Tony ya está ahí. El hermano Arturo, que murió él de cáncer, que era de San Luis Potosí, ya están ahí, esperándonos. Cuando tú estás levantando tus manos aquí, con tus hijos, todos están preparando, en un sentido, para una actividad que van a ocupar gran parte de nuestra eternidad. Es como que juntos estamos saboreando la gloria. 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Ahora, todo el tiempo, los 24 horas del día, hay gente en diferentes partes del mundo adorando al Dios verdadero. Gracias a muchos siglos de trabajo duro de los misioneros, hermanos que sacrificaron dinero, que estaban orando con mapas enfrente, guiados y animados por el Espíritu Santo. Hay iglesias fuertes en todas partes del mundo. Y así debe ser. Si en aquellas partes han tenido otra forma de pensar, una religión pagana o equivocada, tendrán que cambiar, porque Cristo merece la alabanza de todos. Y el Padre lo ha prometido, que recibirá la alabanza de todos. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. El Padre hablando: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Cristo hablando ahora: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Padre hablando: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y por supuesto, Cristo está esperando exactamente esto, como lo ha expresado en la Gran Comisión. Después de su resurrección, dijo en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que ir, orar, ayudar, porque aún existen lugares en donde no están alabando, o están alabando al Dios equivocado. Y hermanos, si a veces nuestra obra parece poca cosa, un granito de arena en un mundo gigantesco, no importa. Hay millones y millones de iglesias alrededor del mundo, orando, obrando, alabando al Señor, preparando folletos, saliendo a la calle, para avanzar la gloria. 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Dios es tan digno, tan exaltado, que merece toda la honra, toda la adoración de las iglesias grandes y pequeñas en cada rincón del mundo. Vivimos en tiempos oscuros, en que grandes multitudes ponen más confianza en los gobiernos de las naciones que en Dios, que es sobre las naciones. Esto está triste. Por lo tanto, tenemos que proclamar que delante de Dios las naciones no son nada. Y sus gobiernos no están dignos de nuestra admiración ni de nuestra confianza. Isaías 40 y 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Realmente, hermano, entrando en la alabanza inteligente guiado por la palabra y el Espíritu Santo, nuestro Dios de repente parece más grande, más magnífico, y nosotros cada vez más pequeños, más insignificantes. De repente queremos concluir con Juan el Bautista, si alguien quiere leer el verso con ánimo. Amén. Versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Solamente para mirar a las cosas en el cielo, Dios tiene que humillarse. ¿Cuánto más para examinar lo que pasa en este mundo sucio e inicuo? Pero para venir aquí, para tomar un cuerpo y vivir como un ser hermano, un ser humano, eso es el colmo. Pero para sufrir los insultos y estar maltratado y hasta sufrir la pena de muerte para otros en su gran amor, eso es incomprensible. 7. Él levanta del polvo al pobre y el menesteroso alza del muladar. Dios es tan exaltado, tan ocupado con las cosas grandes del universo, que sería fácil pensar que no tiene ni tiempo ni interés en los pobres, los abandonados, los sucios y perdidos de este mundo. Pero no es cierto. No es cierto. Cuando Cristo estaba aquí, andaba rescatando a las prostitutas y los cobradores de impuestos, que en aquella cultura eran la basura de la sociedad. Los religiosos burlaban de Cristo por pasar tanto tiempo con los pecadores. Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo del alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Eso es cuando Mateo fue llamado. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Estaba hablando de prostitutas. Al oír esto, Cristo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos han olvidado este salmo importante y su doctrina, y por lo tanto no entendieron el comportamiento de Cristo con los que vivían metafóricamente en el muladar. Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿qué quiere decir que era prostituta? Ramera. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente asustado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha rogado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cristo estaba tomando a alguien que estaba considerada la basura del pueblo y levantándola. Otra vez 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Bueno, podemos preguntar, ¿qué es un muladar? Si hay jóvenes aquí que no han estudiado mucho el español, muladar quiere decir un sitio donde se echan el estiércol o basura. Puede ser también un lugar de cuerpos muertos de animales, con muchas moscas, con los buitres, las gaviotas, ratas, ratones, con olores terribles. Eso es el muladar. Cuando haya personas viviendo en el muladar es porque ya no tienen nada. Bueno, aquí no tenemos nada exactamente comparable, ¿eh? Tal vez los basureros, pero nadie normalmente está viviendo allá, en este país. Pero podemos decir en el centro cívico de Santa Ana, donde viven los desamparados, es como un muladar en un sentido. La gente que son muy pobres, abandonados, que no tienen a nadie ni a nada, casi, se van para allá, para vivir. Y como se revela en este salmo, Cristo estará allá, con su pueblo, sirviendo a ellos, levantándoles. También estamos viendo en domingo como José estaba en la cárcel, en un lugar muy bajo socialmente hablando, pero en poco tiempo era gran príncipe de todo Egipto. Esta es la manera, una de las maneras que a Dios le encanta mostrar a todos su gloria. Versículo 9, el último versículo. 9. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. En diferentes culturas del Oriente, las mujeres que no tenían hijos se sentían bien desdichadas. Pero Dios, aún desde sus alturas, no estaba olvidando de ellas. Hemos visto ya la historia de Sara, estéril, Rebeca tenía problemas, Raquel, la madre de Juan Bautista, la madre de Samuel. De hecho, este verso 9 está citando una canción de Ana, la madre de Samuel. Si alguien quiere leer primero de Samuel 2, 6 a 8.
Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y depurará exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra.
Amén, gracias, hermana Fanny. Ese versículo en medio, cuando dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, está repetido del libro de primero de Samuel. Hermano, para Dios no hay personas sin importancia. Cada persona está creada en la imagen de Dios y tiene importancia. Nuestro Dios es tan grande que no solamente anda gobernando sobre los asuntos grandes del universo, sino que se siente la tristeza de la esposa frustrada por su esterilidad. Y hay muchos que tienen testimonio de mujeres que no pudieran tener hijos y se fueron a cada forma de médico y eran muy caros, muy costosos, y después, casi dando por vencida, empezaron a orar, empezaron a rogar a Dios y recibieron sus hijos. Por esto y por mucho más, nuestro Dios está digno de nuestra continua alabanza. Un punto de doctrina y unos puntos de aplicación y vamos a cerrar. Hermanos, es un salmo muy corto. A veces, aquí en la iglesia, la alabanza es especialmente poderosa. Y se puede sentir el gozo de la presencia de Dios poderosamente. Hasta unas hermanas casi se pueden gritar, se escucha a veces, una hermana se empieza a gritar por la emoción intensa. Pero hermano, hermana, será bastante más intensa en la gloria. Aquí solamente estamos saboreando la gloria. Allá seremos en el máximo, cara a cara con nuestro Señor. Juan recibió unas visiones de esto en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:2. Vamos a mirar por unos momentos ese versículo. Él dijo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Qué son estas muchas aguas? Como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Estaba escuchando la gloria de la alabanza en el cielo. Esto fue el sonido de las alabanzas. Un ser humano tenía la capacidad de escucharlo y revelarlo a nosotros. Será increíble. Aplicación. Si será tan excelente, tan emocionante estar ahí, en la presencia del Señor, con todos los hermanos glorificados, escuchando, participando, ¿No tiene sentido empezar a prepararnos ya en este mundo? Si la alabanza será gran parte de nuestra existencia en la gloria, ¿no debemos de realmente tomar la alabanza en serio ahora? Si realmente estamos preparándonos para morar allá. Y si no estamos tomando la alabanza en serio, llegando tarde cuando realmente es evitable, pensando en otras cosas, medio dormido o deseando mirar al teléfono, cuando otros hermanos están alabando con todo su entusiasmo, ¿podemos pensar que realmente nuestra ciudadanía está allá en el cielo? Si nuestras mentes solamente se quedan aquí en el muladar. Último punto. Si queremos adorar correctamente, debemos de conocer cómo es ese Dios, el objeto de nuestra adoración. Por eso estudiamos en serio su palabra, para alabarle por sus obras, conociendo cómo es, para alabarlo en espíritu y en verdad, meditando en sus atributos. Pero si tenemos muy poco interés en su palabra, ni abriéndola durante la semana entera, ¿estamos realmente preparándonos en serio para pasar la eternidad honrándolo en su presencia? Hay que meditar en estas preguntas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado un vistazo, Señor, en el libro de Apocalipsis, de qué está pasando allá, donde hay muchos hermanos nuestros, y hablamos de el hermano Tony, el hermano Arturo, que murieron de cáncer, ya están allá contigo. Y el tiempo que vamos a pasar allá será tiempo largo. Mientras el tiempo que vamos a pasar aquí es tiempo breve, para alguno de nosotros, ojalá que no, pero para alguno de nosotros, este puede ser nuestro último año viviendo aquí. Y vamos a estar allá contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir en serio, tomando en serio tu palabra y tu alabanza. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.